Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de De Veritate, tu podcast semanal de filosofía. En el día de hoy estamos con su servidor Claudio Hernández y un invitado especial que es don José Carlos Martín de la Hoz, historiador de la iglesia y un gran personaje y un gran amigo. ¿Cómo ha estado, don José Carlos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
A usted por aceptarnos. Entonces, nosotros habíamos comentado cuando estábamos en Costa Rica de que usted estaba muy interesado poder comentar sobre el tema que era la Inquisición y la Escuela Salamanca, ¿no? O también lo como me comentó antes de empezar el episodio sobre la confianza. A mí me pareció un tema bien interesante porque hay muchos bulos, diría yo, sobre la Inquisición y poca profundización sobre la Escuela Salamanca y todo lo grandioso que ha sido. Pues entonces me interesaba un poco el tema y yo quisiera que se nos pueda un poco expandir y comentar sobre qué fue la unión entre esos dos temas que fueron contemporáneos.
Muy bien, pues para desarrollar el tema de la Inquisición y la confianza, lo primero que voy a establecer es una tesis y después haré una síntesis. La tesis es que la Inquisición española o la Inquisición medieval, el origen del Tribunal de la Inquisición en España y en Europa fue el paso de una sociedad de confianza a una sociedad de desconfianza. Es decir, que si uno lee el Evangelio de San Mateo, ahí están escritas estas palabras que el Señor dijo: si tu hermano peca, ve y corrígele a solas. Si no, lo dices a la iglesia, si no lo dejas por pagano o pecador. Es decir, corrección fraterna, amonestación eclesiástica, excomunión. Por eso, cuando observamos lo que pasó en la Inquisición, en la herejía albigense o la herejía cátara, que se expande por Europa, por la Edad Media, por toda Centro Europa, cuando aquella secta que actuaba ocultamente, que iba ganando adeptos gracias a su secretismo y que fue invadiendo diversas diócesis hasta que el Papa Inocencio III y después ya finalmente con Inocencio IV establecieron unos tribunales inquisitoriales llevados por los dominicos, que eran los grandes maestros de la época, esa orden religiosa directamente querida por el Señor para expandir el amor a la Virgen y para expandir la predicación con una doctrina sólida, fundada, que pudiera devolver a aquellos pueblos ignorantes el auténtico sendo del amor a Dios y también del conocimiento exacto de la doctrina. Para poder amar a Jesucristo hay que conocerle mejor. Por eso, indudablemente, el Tribunal de la Inquisición fue algo que acabó con la herejía cátara, porque logró que aquellos hombres, al acudir al tribunal inquisitorial, por denuncias o por autodenuncias, aquellas personas, al ser formadas, al caer en la cuenta de que habían caído en la herejía, precisamente al aclarar los conceptos, al aclarar las ideas, pudieran volver al seno de la Iglesia. Efectivamente, el paso de una sociedad de confianza a desconfianza, porque el argumento que se utilizaba para poner en marcha un tribunal que buscara al hereje y que buscara la conversión del hereje era una manera de decir que ese tercer argumento, corrección fraterna, amonestación eclesiástica, excomunión, no era suficiente. Es decir, que cuando se deja a solas al hereje y vuelve a la frialdad del paganismo, vuelve a la soledad del paganismo, cuando se pierde la autenticidad de la fe, el calor de la fe, el calor del amor de Dios, y cuando se pierde la cordialidad y la caridad de la vida de la comunidad cristiana, aquel hombre en el silencio en el que se quedaba, en la frialdad en la que se quedaba, podía rectificar, podía reparar el camino y volver otra vez a la iglesia buscando el amor de Dios, buscando la conversión, buscando la solidaridad y la caridad antes que seguir manteniendo aquellas posiciones heréticas que lo que le hacían era separarse del verdadero camino. Si, por otra parte, también había la gran preocupación, el gran problema de aquellos siglos el valor más auténtico, más codiciado, era el valor de la fe. Por tanto, si perdías la fe y perdías la salvación, perdías todo. Porque en una sociedad en que el índice de esperanza de vida era los 30 años, cuando alguien con 40 años ya era un anciano, cuando el número de hijos que sobrevivían a un matrimonio era exiguo, de 10 solían sobrevivir uno o dos, pues en un clima, en un ambiente donde la vida apenas valía nada, pues evidentemente perder la vida, si encima pierdes la salvación, entonces has perdido todo. Por eso volver otra vez a la iglesia, volver otra vez a la fe, impulsar esa vuelta obligando y coaccionando en el sentido de hacerles un proceso, de encarcelarlos, de someterlos a una y otra investigación hasta que acababan primero por reconocer la herejía y luego por convertirse de la herejía, era una manera innoble, era una manera antievangélica de tratar al hereje. Era preferible esperar a que él se convirtiera. Así había actuado la Iglesia durante siglos hasta que llegó el problema arriano, y cuando Arrio se extendió el arrianismo hasta el punto de que la mayoría de los obispos eran arrianos, entonces se generó en la Iglesia la preocupación de que la herejía, cuando era muy extensa, cuando llegaba a muchos ambientes, cuando el número de herejes era abundante, podía correrse el peligro de tener un nuevo arrio en la Iglesia. Y por tanto, la Inquisición fue un tribunal para reprimir la herejía, que es el paso de la confianza a la desconfianza. Esa es la tesis. La síntesis es que efectivamente el Tribunal de la Inquisición, que se puso en marcha en España en el siglo XV, es un tribunal que en el momento en que en 1390 hay un aumento masivo de conversiones del judaísmo al cristianismo, cuando muchos de aquellos judíos pasan a ser cristianos nuevos y algunos de ellos son falsamente convertidos porque no eran verdadera su conversión, entonces pasan a ser atacados por los dos lados. Por el lado cristiano, que empiezan a sospechar de esos recién convertidos porque piensan que se han convertido al cristianismo para ascender en la sociedad. Por parte de los judíos, son objeto de sospecha porque han traicionado la fe del pueblo de Moisés. Por eso, cuando en 1400 en adelante hay abundantes conversiones, hay muchas aljamas judías que pasan directamente a la Iglesia Católica y comienza un tercer estamento en Castilla: los judíos, los cristianos nuevos y los cristianos viejos. Con el paso del tiempo, con el avance del siglo, empieza una discusión acerca de si deberíamos nombrar un nuevo tribunal, un tribunal inquisitorial. No nos olvidemos que nunca había habido inquisición en Castilla, sí en Aragón y sí en Europa, pero no en Castilla. En 1478, el Papa Sixto IV, accediendo a un deseo de los reyes católicos, abrió efectivamente el Tribunal de la Inquisición para perseguir, no a los judíos, que evidentemente nunca fueron perseguidos por la Iglesia, sino perseguir sencillamente a los que habían sido convertidos falsamente. ¿Por qué? Porque si el mayor pecado es el de la herejía, mucho más pecado es el de la apostasía. Cuando volver otra vez a la antigua fe, es decir, volver a apostatar de la fe cristiana para volver al judaísmo, ocultamente o abiertamente, era mucho más pecado que el pecado de la herejía. Por eso, ante el escándalo de algunas personas que se habían convertido falsamente, entonces se pide al Papa Sixto IV que ponga en marcha un proceso inquisitorial. Ese tribunal de la Inquisición empezó a trabajar en Castilla y empezó a trabajar en todos los reinos dependientes del reino de Castilla, es decir, todo lo que constituiría el imperio de Carlos V y de Felipe II. Los tribunales inquisitoriales buscaban lo que se llama el edicto de la fe, y después proclamaban que había llegado la Inquisición a un lugar, se invitaba a la gente a que se convirtiera en los primeros 30 días, con lo cual, con simplemente decir y reconocer el pecado, quedaban absueltos con una pequeña pena medicinal para que no recayeran en la herejía, que habitualmente solía consistir en explicarles de nuevo la fe y despedirlos. A continuación, los que no han pasado el edicto de gracia de los 30 días, los que querían denunciar al tribunal inquisitorial a personas, amigos, a vecinos, a personas que ellos pensaran que habían ocultado su conversión, que era irreal su conversión, que verdaderamente vivían el cristianismo de modo público pero ocultamente seguían siendo judíos, podían denunciar. Las denuncias debían de ser secretas por un motivo, porque se había dado el caso de alguien que había sido denunciado y cuando luego finalmente había llegado a la absolución, la persona que salía buscaba al denunciante y se tomaba la justicia por su mano. Por eso las denuncias eran anónimas, para evitar que pudiera haber represalias. Eso sí, cuando una persona era detenida y entregada al tribunal de la Inquisición, podía hacer una lista de sus enemigos para evitar que aquellos pudieran ser promotores de una causa o puedan ser testigos de una causa. El tribunal inquisitorial tenía un objetivo, que era la conversión del rey. Evidentemente, esto es un error, porque la conversión del reo siempre es fruto de la oración y de la penitencia, no de una investigación inquisitorial. Por eso el Papa Juan Pablo II, el 12 de marzo del año 2000, tuvo que pedir perdón por todos los pecados de todos los cristianos de todos los tiempos y especialmente por el uso de la violencia para defender la fe. En ese sentido, cuando después comienza los tribunales inquisitoriales a ponerse en marcha en todo el reino de Castilla y en todos los reinos sufragáneos, lo que sucedió es que el 60% de las causas que se abrieron terminaron en absolución. Un tanto por ciento pequeño terminaron en reconocimiento del reo, de su pecado de herejía, seguramente por ignorancia, seguramente porque en realidad tenía poca formación cuando se fue a convertir y mezclaba costumbres judías con costumbres cristianas, y se le ponía una pequeña penitencia por haber cometido ese error, por haber sido hereje material, en cuanto que había intentado mezclar el cristianismo con el judaísmo. Y después había efectivamente un tanto por ciento, exactamente el 1,8% de los procesos terminaron en la condena a muerte del hereje impenitente, del que una vez explicado y formado en la verdad de la fe, se empeñaba en mantener su posición contra la fe revelada por Jesucristo y, por tanto, pasaba a ser a juicio del tribunal un peligro público, un peligro personal, porque venía en peligro su conversión y su salvación, y un peligro público, porque la fe era el aglutinante de aquella nación que, tras la conquista de Granada, ya tenía un solo reino, era una sola fe y era una sola lengua. Por eso, y luego al cabo de los siglos sería un solo ordenamiento jurídico. Después habría comunidades como la Comunidad Navarra, habría comunidades como la Valenciana, la Catalana, que podrían tener sus privilegios, podrían tener sus costumbres, pero había una unidad en el reino, alrededor del reino de Castilla. Eso ya sucedería siglos después. Pero es importante caer en la cuenta de que lo que buscaba el tribunal era la conversión del hereje para evitar esos peligros de la condena a muerte y del peligro de la condenación eterna y el peligro de la ruptura de la unidad de la fe en la nueva nación española y en la nueva nación que abarcaba todos los reinos que dependían de los reyes católicos y de sus sucesores en adelante. Por eso es interesante que de ese 1,8% de los que fueron condenados a muerte, de los que fueron entregados al brazo secular, porque lógicamente el tribunal inquisitorial no condenaba a nadie a muerte, era el tribunal civil el que podría ejecutar. La mayoría de esas personas no llegaron a morir, sencillamente porque su juicio había sido celebrado en efigie, porque había escapado de las manos del tribunal. Fueron unas cuantas muertes las que hubo, evidentemente, y solamente con que hubiera un proceso contra la calidad interior, contra el pensamiento interior, contra la creencia interior, eso ya hubiera sido suficiente para condenar el tribunal, porque como dice el adagio medieval, de internis neque ecclesia judica, de las cosas internas no juzga ni la Iglesia. Por eso, evidentemente, la Inquisición mató poco, la Inquisición tuvo poco efecto en la línea de perseguir la herejía y conseguir la conversión, pero lo que sí produjo la Inquisición fue una cosa peor todavía, peor que las muertes, que fue la mentalidad inquisitorial, la mentalidad de investigar a otro por su modo de pensar, la mentalidad de mirar lo que hay en el interior de las almas sin dejar que sean ellas las que se convierten y las que libremente vayan a Dios o lo rechazan. Por eso, al final, la conclusión es que se ha hablado demasiado de la Inquisición, se ha culpado a la Inquisición de demasiadas muertes, se ha culpado a la Inquisición de haber robado, haber expoliado, cuando la realidad es que la preocupación constante de la Inquisición es que los tribunales sirvieran para la conversión, sirvieran para la formación del pueblo cristiano y nunca llevaron eso a cabo, esos expolios de las riquezas del pueblo. Es verdad que hubo un juicio de brujería, pero nada más. Mientras que los tribunales de Alemania protestantes llevaron a la muerte de 500.000 brujas durante el siglo XV-XVI, en España hubo un proceso inquisitorial que evidentemente que acabó en una pena medicinal, porque aquella pobre mujer que había sido llevada a la Inquisición por brujería estaba sencillamente mal de la cabeza. La brujería no fue perseguida por la Inquisición, porque la brujería no es una herejía. La brujería será un pecado contra la virtud de la fe, pero no es una herejía, no rompe ningún dogma ni nada que el Señor haya querido que vivamos y guardemos en nuestro interior. Por eso la conclusión es que debíamos pedir perdón por ese error, porque fue forzar las conciencias. Pero la Inquisición es muy distinta de eso que la gente, el sentir popular, está acostumbrado a pensar.
A mí lo que quería pues un poco profundizar era en ese punto de que, bueno, un poco con don Ángel Rodríguez, que yo supongo que usted es gran amigo de él, nos hablaba mucho sobre la ética de la primera persona. Y esto me da la impresión de que forzar las conciencias era una ética de tercera persona. Pero ¿por qué en ese entonces pues las cabezas, ¿no?, estos en Castilla querían como que forzar esta conciencia? O sea, para profundizar, ¿qué peligro había de que estas herejías en ese entonces? O sea, porque hay que también entender el contexto de ese entonces, del momento. Porque era, ellos vieron que forzar las conciencias era algo bueno.
No, sencillamente lo que había quedado en el imaginario cristiano era que cuando había una herejía y esa herejía se excomulgaba al hereje, y el hereje impenitente y excomulgado empezaba a promover su herejía y a extenderla, entonces el miedo que quedó en la Iglesia es que hubiera un nuevo arrio, es decir, que se produjera una nueva avance de la herejía tan grande que hubiera muchos, como ocurrió con el arrianismo, que llegaran a esa conclusión, y por tanto hubo muchos que perdieron la vida y perdieron la fe. En ese sentido, cuando Santo Tomás de Aquino responde en la Suma Teológica Secunda Secunde, en la cuestión 11, artículo 3, dice, es que Pedro dijo al Señor si tenía que perdonar 70 veces 7, y el Señor le dijo que sí, pero añadió Santo Tomás, pero sencillamente si dejamos que el hereje siga avanzando, podríamos tener un nuevo arrio en la Iglesia. Cuando Carlos V le escribe a sus dos hijas, que ha dejado para como regentes en espera de que llegara Felipe II y tomara el mando del reino, del imperio, ella le dice, si yo a Lutero en la confesión de Augsburgo, en vez de haberle dado el pase, haberle dado la cédula para escapar, lo hubiera matado, entonces no tendríamos ahora un nuevo arrio en la iglesia. Es decir, que cuando se ve que la herejía puede ser peligrosa, puede extenderse, entonces en la mente de aquellos buenos cristianos, de aquellos cristianos que eran cristianos renovados, que eran cristianos que estaban en la época de la reforma de Cisneros, de la reforma de las órdenes religiosas, la reforma de la teología de la escuela de Salamanca, la reforma de la espiritualidad en la mística castellana, la reforma del Concilio de Trento, en ese clima de reforma, en ese clima de volver a la primigenia unidad y a evitar otra vez el peligro de un luteranismo que en el fondo se basaba en la ignorancia, en la abundancia de defecciones y de una vida pobre cristiana, pues había el miedo de que esa herejía judaizante pudiera extenderse y pudiera hacer que tuviéramos un nuevo arrio. Evidentemente, para que se monte un tribunal inquisitorial hace falta una mentalidad, porque evidentemente los españoles en su gran mayoría aceptaron que existiera ese tribunal, sencillamente porque no les afectaba. La mayoría de ellos estaban viviendo en un clima de euforia, en un clima de entusiasmo, de renovación de su vida espiritual, de esa renovación de sus vidas cristianas, porque el Concilio de Trento lo que trajo al mundo entero es una reforma que ya se había empezado a producir en España. El valor más importante en España del siglo XVI es la fe, y prueba de ello es el siglo de oro de las letras castellanas, el teatro castellano, la poesía castellana, la mística castellana. El valor más importante es la fe. Y además, en una sociedad en la que la salubridad, la mortandad infantil, etcétera, etcétera, donde tanta gente moría, donde el libro más vendido del año durante todo el siglo XVI era los Ars Moriendi, el arte de morir, era un siglo en el que la muerte estaba muy presente. Por eso era muy importante la fe, porque si ibas a morir joven, y era la mayoría, les pasaba eso, lo importante es que te salvaras, lo importante es que la muerte te llevara a la vida eterna. Por eso había que defender la fe. Había que defender la fe frente a aquellos que se habían dejado llevar por la herejía luterana y que estaban constituyendo un nuevo arrio en la iglesia, o había que defender la fe frente a aquellos judaizantes que estaban impidiendo que el pueblo judío se convirtiera de verdad, o aquellos que se habían convertido pero en realidad no vivían como cristianos y podían ser mal ejemplo para los que sí se habían convertido rectamente. Hay que entender que la Inquisición hizo su gran trabajo entre 1478 y 1511. A partir de 1511, las tres cuartas partes de los procesos decayeron en el último tercio de la Inquisición. Es decir, que desde 1511 hasta 1838, que queda abolida la Inquisición, tuvo lugar el último tercio de los procesos, y donde la mayoría de las penas de muerte tuvieron lugar en los primeros años. Por tanto, la Inquisición fue una institución anodina, sin apenas fuerza y sin apenas mortandad. Pero sí, ahí es donde está el segundo gran error de la Inquisición. Fue haber creado una mentalidad inquisitorial. La mayoría de los cristianos vivía tranquilo y confiado porque su fe era una fe gozosa y libre. Pero es verdad que algunos podían dejarse llevar en bauca por ese miedo a poder ser denunciados, o miedo a decir lo que realmente pensaban, o miedo a poder expresar sus ideas teológicas. Evidentemente que, por ejemplo, San Ignacio de Loyola fue 5 veces procesado por la Inquisición. ¿Por qué? Porque San Ignacio de Loyola era un hombre que amaba a Jesucristo ardientemente y buscaba a Jesucristo por todas partes. Y cuando oía hablar de que había, por ejemplo, una religiosa que tenía visiones, él se presentaba allí porque quería saber todo lo que Dios estaba diciendo de primera mano. Tenía mucha necesidad de Dios, y a veces algunas de esas visionarias eran falsas apariciones, falsas, ¿no? Falsas personas de místicas, y por eso cuando, claro, se descubría que aquello no era verdadero y era denunciada la Inquisición, pues San Ignacio acabó siendo 5 veces citado. No porque él fuera un hereje o tuviera ideas heréticas, no, simplemente que él era un hombre que confiaba en aquello que oía y las personas que le informaban. Por eso hay que pensar que en ese clima del siglo XVI, lo que es un clima de una fe fuerte, de una fe que se extiende, que se difunde, y a la vez de una gran ignorancia del pueblo, que va poco a poco siendo reconstruida esa fe a través de la aplicación del Concilio de Trento, del Catecismo de Párrocos, del Misal. Es decir, que la conversión del siglo XVI, que es la impulsada por la Escuela de Salamanca y por la gran reforma de la Iglesia, llegará, y cuando llegue, evidentemente hará inútil la necesidad de la Inquisición, por lo menos en las tierras de España, porque ya no habría herejía, puesto que la herejía había sido eliminada en las tierras de España. Igual que en América apenas hubo Inquisición, porque siempre se consideró a los indios jóvenes en la fe y por tanto necesitados más bien del calor del buen ejemplo que de un tribunal que vigilara si eran herejes o no.
Mi pregunta ahí, ya que he hablado un poco de la Escuela Salamanca y es parte del título, ¿cómo la Escuela Salamanca influyó en esa confianza que usted dice? O sea, que la gente, pues bueno, estas penas medicinales, pues no faltaron a la dignidad de la persona y que la gente se pudiera convertir, pero porque iba poco a poco teniendo una relación personal con Jesucristo. Iba que tiene, como decía, diría don Ángel Rodríguez, una ética de primera persona.
No, es muy sencillo, simplemente cuando Domingo de Soto volvió del Concilio de Trento, donde actuó desde el primer momento, en toda la primera parte del Concilio de Trento, actúan los dos grandes teólogos imperiales, que fueron Domingo de Soto y Bartolomé de Carranza. Evidentemente, cuando uno lee el Catecismo de Trento, que es el gran fruto, de uno de los grandes frutos del Concilio, que es lo que más ayuda a que se pueda profundizar en la fe, se pueda profundizar en la formación, es un catecismo como el de párrocos, fue el gran instrumento, porque el párroco ya podía preparar sus homilías, porque el rector de un seminario podía enseñar a sus seminaristas, porque el rector de un noviciado podía enseñar a sus novicios. Tener el catecismo de párrocos, tener una explicación clara y ordenada de la fe y con profundidad. Claro, ¿qué es el catecismo de párrocos? El catecismo de párrocos es un corta y pega del catecismo de Carranza y del catecismo de Domingo de Soto. ¿Cómo influyó la Escuela de Salamanca en el Concilio de Trento? Pues simplemente el gran instrumento que es el catecismo es la expresión de la renovación teológica de Salamanca en forma de catecismo. Igual que las leyes de Indias fueron la reforma de toda la mentalidad de la época, en una nueva mentalidad que es la que Domingo de Soto llevó a cabo cuando él escribe su tratado sobre el dominio, recogiendo las ideas de Francisco de Vitoria. Lo que dice es que los indios no se les puede quitar la propiedad, que América no era un res nullius. América era un lugar donde había unas personas que habitaban en ella y eran poseedores de sus tierras y tenían su modo de organizarse. Y lo único que ocurrió allí, decía Domingo de Soto, simultando a Vitoria, era que se había explicado la fe y que se les había propuesto ser súbditos de la corona de Castilla, pero súbditos libres y, por tanto, viviendo las leyes de Indias, pero señores de sus tierras, señores de sus cultivos, señores de su familia, eso sí, con la dignidad de los nuevos hijos de Dios, que debían ser buenos hijos de Dios y buenos ciudadanos de Castilla.
Bueno, muchas gracias, don José Carlos, por esta gran exposición. Le agradecemos mucho, la verdad, esta invitación. Esperamos, pues, volverlo a invitar y profundizar en un tema que, bueno, quedamos pendiente, pero por el tiempo, que sería como la antropología, pero según San José María. Y esperamos en un futuro de hacer un episodio de esas. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Por favor, síganos en nuestras redes sociales como @de.veritate en Instagram y @deveritate1 en Twitter. Compartan este episodio y muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima semana.